Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a este desayuno Incolda, los desayunos tradicionales que comenzó a hacer Incolda hace ya 20 años, en la época en que en Bogotá nadie o muy poca gente, para no sonar como dogmático, se levantaba a tiempo para llegar a una reunión a las 8 de la mañana. Y además, yo creo que causaba risa eso que lo invitaran a uno a un desayuno. Sin embargo, los fundadores de Incolda, entre los cuales hay varios presentes, como por ejemplo Alberto Samper, resolvieron que esa era una buena hora para reunirse antes de entrar la gente a las oficinas para poder pensar y oír a los conferencistas con toda calma. Continuamente me hacen preguntas sobre qué es Incolda. Yo creo que muchos de ustedes no saben realmente qué es Incolda. Incolda es una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, la cual fue creada, como decía, hace 20 años. Cumplimos a fines de este año 20 años de haberse fundado esta institución por un grupo de hombres de empresa, tanto de Bogotá como de Medellín y el resto del país. Fue fundada en Medellín con la ayuda de la ANDI y muy especialmente del gobierno de los Estados Unidos a través del punto cuarto, como se llamaba en esa época, que luego se convirtió en AID. Incolda, además de dar cursos cortos y hacer seminarios y simposios, también ha ayudado a fundar otras instituciones, las cuales se han considerado de gran importancia para el país. Por ejemplo, los clubes de ejecutivos, este en el cual nos encontramos en este momento como huéspedes del piso 31 del Club de Ejecutivos de Bogotá, fue fundado por Incolda. También se han fundado algunas universidades de administración de empresas, porque como bien sabemos, hace 20 años la carrera de administración de empresas era perfectamente desconocida en nuestro medio. Es decir, sí habían estudiado algunos en el exterior, pero no se podía estudiar en Colombia. Entonces se fundó en Medellín a EAFIT, la Escuela de Administración y Finanzas, que hoy en día tiene gran nombre en todo el país y cuyos egresados encuentran trabajo con gran facilidad, porque salen muy bien preparados con una mezcla de estudio y práctica. En Bogotá hemos fundado nuestra propia universidad, que se llama el Colegio de Estudios Superiores de Administración, y precisamente tenemos con nosotros aquí algunos de los estudiantes quienes han venido a escuchar al conferencista de hoy. Como cosa curiosa, los vemos de saco y corbata, supremamente bien vestidos, porque generalmente están con uniforme de blue jeans. Bueno, también entonces Incolda ha promovido una serie de conferencias de que realmente le interesan, de temas interesantes, con conferencistas y personas notables. Hemos traído gente del exterior, de la categoría del profesor Galbraith, quien ha estado aquí dos veces, si no recuerdo mal. Más, sí, una vez en Medellín y otra en Bogotá. También ha estado Erhard, y en fin, una serie de personas de renombre mundial. Eso prácticamente lo instituyó Incolda en un principio, hoy en día lo hacen ya muchas otras instituciones también. Además de eso, invitamos varias veces al año a personas notables, quienes hayan hecho cosas en beneficio del país, tanto del sector privado como del sector público. Así que en el día de hoy es para mí un verdadero honor, por varias razones, presentar a don Germán Montoya Vélez. Es el conferencista que tenemos en este momento, quien en pocos minutos les va a hablar a ustedes. Germán Montoya Vélez es una persona notable, y notable porque ha hecho una carrera que se ha destacado dentro del campo industrial de Colombia. Algunos datos sencillamente voy a comentar, porque muchos lo vemos periódicamente, pero se le olvida a uno las cosas que ha hecho durante su vida, que no es muy larga, pero precisamente por eso ha hecho mucha cosa ya. Bueno, don Germán Montoya Vélez nació en Medellín y contrajo matrimonio con doña Felisa Escobar, de cuya unión hay 6 hijos. Desde temprana edad, don Germán se vinculó a Coltejer, donde hizo una rápida carrera iniciándose como asistente de contabilidad, ocupando luego posiciones gerenciales en las áreas de control de producción, ventas y finanzas hasta llegar al cargo de asistente de la presidencia. En 1954 se retiró de esta posición en Coltejer para dedicarse a la formación de varias empresas en el ramo de la construcción y también de la distribución de textiles. Fue en 1956 cuando don Germán Montoya, en compañía de otras importantes industriales del país, firmó la escritura de constitución de la Fábrica Colombiana de Automotores con Motores S.A., de la cual resultó elegido, fue elegido presidente y gerente general. Después de 6 años de intenso trabajo y dedicación, finalmente en 1962 se produjeron los primeros vehículos ensamblados en Colombia, con la asesoría de la British Motor Corporation de Inglaterra. En 1965 se vinculó un nuevo accionista a Colmotores, un accionista de gran importancia que aportó capital y tecnología Chrysler International. En este año la empresa inició la fabricación de productos Chrysler y don Germán Montoya fue elegido presidente de la junta directiva y presidente de la nueva asociación Chrysler Colmotores S.A. En octubre de 1975, además de los cargos anteriores, fue nombrado también director gerente. Como ustedes bien saben, la mayor parte de los presidentes de las compañías binacionales tienen además, o generalmente, un director de la nacionalidad original de esas empresas, norteamericano, o inglés, o alemán, o holandés. En el caso muy especial de Chrysler con Motores, Germán Montoya tiene ambos cargos. O sea, lo cual demuestra la confianza que le tienen los, no solamente los nacionales, sino los extranjeros. Ha sido uno de los más destacados industriales del país y pionero de la industria automotriz, que es precisamente lo que vamos a ver hoy. Muy merecidamente el gobierno nacional le otorgó la orden de mérito industrial. Además de estas posiciones, don Germán también tiene otras actividades, es miembro de la junta directiva de varias entidades importantes como el Banco del Comercio, como Caracol, Sintéticos S.A., Landi, Corporación Financiera del Caribe, y es presidente del Comité de Acción Interamericana. Yo creo que eso es más o menos un resumen de una persona notable quien fue surgiendo a base de esfuerzo y dedicación. En el caso de Germán Montoya Vélez, él no tuvo padrinos grandes que lo llevaran a las posiciones, ni su familia controlaba la compañía de la cual llegó a ser presidente. Luego es un caso muy interesante para que nos sirva de ejemplo a todos y muy especialmente a los jóvenes que hoy nos acompañan. Con ustedes, don Germán Montoya Vélez.
Muchas gracias.
Los agradecimientos muy sinceros a Incolda por la oportunidad que me dan a mí personalmente para hablar sobre una empresa que es mucho la razón de mi vida. Debo también dar los agradecimientos por las palabras tan amables de Federico. Y a ustedes darles los agradecimientos por venir a acompañarnos en este desayuno. Unas cortas palabras sobre la iniciación de Chrysler Colmotores, que en esa época se llamaba Fábrica Colombiana de Automotores porque éramos accionistas colombianos únicamente. Empezamos en 1956 con un capital de 8 millones de pesos. Hicimos un contrato con la British Motor Corporation de Inglaterra para producir sus vehículos en Colombia. Nos prestaban asesoría técnica y algo financiera. Firmamos contratos con el gobierno, que en esa época eran necesarios para la manufactura de los vehículos, en que el gobierno extendía una serie de exenciones y hacía una serie de requerimientos a la industria. Tanto lo uno como lo otro, en el correr de los años, especialmente entre el 56 y el 60 o 62, fueron inocuos. No pudimos nunca tener las exenciones,
ni tampoco pudimos cumplir con los requerimientos del gobierno, que eran esencialmente el consumo de materias primas nacionales de Paz del Río, que tampoco las pudo producir como las láminas. En el año 63-64 el gobierno cambió las normas y amplió la forma como pudiéramos trabajar. Se dictaron las normas que en esencia requerían era inversión, fábricas con capacidad de producción para mínimos de 5.000 unidades y quitó las exenciones de impuestos. Nosotros en esa época nos fusionamos con Chrysler Corporation con una proporción de 60% capital extranjero y 40% capital colombiano. Hoy en día la proporción es de 75-76% porque algunos colombianos han vendido y nosotros tenemos 24-25%. Tenemos una opción de Chrysler Corporation para aumentar nuestro capital a más del 51% capital nacional. Pero por las circunstancias de producción, venta y utilidades durante los últimos años, lógicamente el interés inversionista colombiano en este tipo de negocios no ha sido muy entusiasta. Hoy en día la fábrica tiene una serie de realizaciones que son las que voy a comentar ahora. En todo este proceso, la parte más especial que yo pudiera destacar ha sido la cooperación y ayuda de nuestro personal, tanto de los fundadores, que casi todos continúan con nosotros, como de nuestro grupo de personal de ejecutivos y personal obrero. El esfuerzo que ha hecho Colombia a través de nuestra fábrica es verdaderamente importante y creo que es de demostrar en el país. Ahora quiero hablarles un poco para que ustedes se den cuenta de por qué las cifras que voy a leer después son de tanta magnitud. La importancia y característica de la industria automotriz. La industria automotriz tradicionalmente ha sido considerada como uno de los sectores más dinámicos en el desarrollo económico de un país. Los países latinoamericanos en donde esta actividad ha alcanzado un alto grado de difusión y complejidad son aquellos que tienen el más alto índice de productividad. Tal es el caso de Argentina, del Brasil y de México, que teniendo la industria automotriz como un polo de desarrollo industrial, han derivado de estas mejores condiciones socioeconómicas para sus habitantes. Los procesos de manufactura relacionados con esta industria, sus volúmenes de su producción y su alto nivel tecnológico hacen de este sector de la economía una actividad muy compleja que ocupa un lugar de liderazgo en cualquier programa de industrialización de cualquier país. Los factores que hacen la industria automotriz importante son varios. Los factores que la industria automotriz tenga gran influencia en la vida económica de los países y enumeraré aquellos que creo tienen la mayor importancia. El primero, sin duda ninguna, es el transporte. Este es un sector básico en la economía de los países y adquiere decisiva importancia en Sudamérica y particularmente en Colombia, en donde el ferrocarril y el transporte fluvial tienen un aporte muy limitado en el transporte total. Y prácticamente toda la movilización de carga y pasajeros se hace por medio de vehículos automotores y algo de aviación. Todos ustedes saben que en Europa y Estados Unidos el transporte de carga y mucho de pasajeros es hecho con el uso de los ríos, de los canales y el uso de la aviación, el uso de los ferrocarriles. En Colombia ustedes ven muy claramente que no tenemos sino aviación y automotores. La difusión tecnológica. El alto nivel técnico involucrado en el proceso automotor permite difundir y desarrollar modernas tecnologías en las empresas relacionadas con su operación, dando a conocer sistemas administrativos más eficientes, así como mejores métodos de control de producción, de inventarios y de calidad. La complejidad de esta industria no solamente se refleja en los sistemas de fabricación, sino también en su gestión administrativa. Por ejemplo, es conocido en el mundo entero que los márgenes de utilidad de estas empresas son muy distintos a los de otras áreas de producción manufacturera. La industria automotriz, diferente a la mayoría de las industrias, tiene un margen de utilidad sobre las ventas más o menos entre 4 y 5% en Estados Unidos y en Europa entre el 3 y el 4% sobre las ventas netas, debido a que sus volúmenes de operación
son inmensamente grandes y requieren una gran financiación. Esta situación obliga a mantener un estricto y riguroso control sobre los factores de costo, puesto que es muy fácil pasar de una situación de utilidad a una de pérdida. La administración. Las relaciones multinacionales de este tipo de industria la hacen dependiente del desarrollo económico en otros países, puesto que ellos pueden afectar e incidir en su operación en una mayor o menor grado. Me voy a detener aquí un momento para explicar este punto. En Chrysler Colmotores traemos materia prima de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de España, de Argentina, de México, del Brasil y de todas las ciudades colombianas que tienen un buen índice ya industrial, como Pereira, Armenia, Manizales, Cali, Medellín y alguna ciudad de la costa, Barranquilla. Estamos tratando de hacer algo en Cartagena. Un plan de producción, una programación de producción que tenga en cuenta el tiempo, 3 años, 1 año, 6 meses, 3 meses, 1 mes, 1 semana, 1 día y 1 hora, sumado a esta compleja capacidad de compra mundial, hace que tengamos una división de compras supremamente bien estructurada y con grandes y muy eficientes controles para que los inventarios y los costos no incidan de una forma desproporcionada sobre el total del costo y en las utilidades de la compañía. La intervención gubernamental. Tradicionalmente en todos los países del mundo la tendencia ha sido la de tener una gran intervención gubernamental en lo referente a la seguridad de los vehículos, al control ambiental, al consumo de la energía. Esto ha obligado a que las compañías automotrices a establecer organizaciones especiales dentro de su administración con el fin de mantener al día el control y el cumplimiento de los múltiples requisitos gubernamentales, así como también a impulsar e investigar en aquellos proyectos de índole estatal que por su interacción con la industria automotriz la llaman a colaborar en proyectos tan importantes para el desarrollo económico como son la política de ahorro de combustible y el de la programación para el Grupo Andino, en el caso de Colombia, al cual me referiré más adelante. En Colombia, y así una política de Chrysler Colmotores, no solamente la de colaborar con el Estado a través de sus diferentes gobiernos en la época en que hemos trabajado, sino el de tener una gran cooperación con todos los demás segmentos de la comunidad. Es así como entonces nos hemos vinculado a las asociaciones como ANDI, FEDEMETAL y ACOLFA. Les hemos prestado cooperación. A las universidades, a la ANDI, todo buscando que los resultados de nuestra acción puedan ser verdaderamente buenos para la comunidad. Pero en este caso que quiero explicar detenidamente, para que ustedes se den cuenta, no hay día en la fábrica que no haya entre 20 y 50 personas del gobierno. Hay gente de aduana, hay gente del Ministerio de Hacienda, hay gente de la Dirección de Impuestos Nacionales, hay gente de Incomex, hay gente de la Superintendencia de Comercio e Industria del Ministerio de Desarrollo, hay gente del Ministerio de Minas, hay gente de la aduana, los vigilantes, los liquidadores, porque nuestra compañía, las instalaciones de nuestra compañía están en una zona que se llama zona aduanera. De manera que la acción hoy en día, de que casi todas las industrias nos quejamos del intervencionismo del Estado, en el caso nuestro no es intervencionismo, sino que casi podríamos decir que es una sociedad. Trabajamos continuamente y en una forma muy bien, especialmente en los últimos años, con el gobierno en todos sus estamentos. La administración de inventarios. El alto costo de los materiales obliga a trabajar con inventarios muy reducidos y a ejercer un estricto control sobre el flujo de partes necesarias para manufacturar un vehículo. Acuérdense que un vehículo normalmente tiene entre 5.500 y 6.500 piezas. En el caso de Chrysler Colmotores, por ejemplo, se utilizan diariamente más de 16.000 referencias diversas, lo que ha obligado a desarrollar un eficiente sistema de control de inventarios por computador. La generación de empleo. La industria automotriz se ha caracterizado por ser uno de los más altos generadores de empleo, no solamente en las líneas de ensamble, sino indirectamente a través de los fabricantes de autopartes. Es así como en Estados Unidos, por ejemplo, el 15% del total de la fuerza laboral depende directa o indirectamente de esta industria. En el caso de Alemania, esta cifra llega hasta el 30%. En Colombia existen varias estadísticas para calcular el empleo indirecto generado, que varían desde 15 a 35 empleos por cada empleo directo en la planta terminal. De manera que si tenemos en cuenta el empleo de Sofasa y de Fiat y la nuestra, que calculo Sofasa alrededor de unos 2.400, 2.500 personas, nosotros tenemos en este momento alrededor de unas 2.200 personas y Fiat tiene alrededor de unas 2.200, podríamos calcular fácilmente poniendo este multiplicador de alrededor de unas 170.000 personas que dependen de la industria automotriz en Colombia, en lo cual están los fabricantes de autopartes y nuestros distribuidores y los demás servicios como transportes y ya las plantas nuestras directamente. Dos, la industria automotriz en Colombia. Los objetivos. Los principales objetivos que motivaron el desarrollo de esta industria en Colombia han sido la difusión tecnológica. La industria automotriz ha permitido la difusión e implantación de modernas técnicas aplicables no solamente al sector metalmecánico, sino también al de los plásticos, al del vidrio, el caucho, etc. Se han introducido métodos de control de calidad, modernas técnicas administrativas, sistemas eficientes de programación de la producción y del control de inventarios, mejores métodos de control de costos, etc. Es indudable que el beneficio tecnológico para el país y la mayor capacitación de la industria lograda a través del desarrollo automotor. En la planta tenemos, desde en la división de compras, un departamento especial que llamamos para el desarrollo de los proveedores. Ese departamento cuenta con alrededor de unos 40 ingenieros, dentro de los cuales están 6 que están continuamente dándole la vuelta al país, mirando las fábricas donde producen partes para nosotros, chequeando la calidad, cooperando con el consejo de dónde pueden comprar mejor materia prima y más económica, cómo pueden implantar mejores sistemas de control de costos, controles administrativos y financieros para obtener utilidades reducidas y tener precios, remunerativas y precios reducidos para incorporar los vehículos, y especialmente para agilizar las entregas dentro de nuestros programas generales de producción. En ese orden de ideas tenemos un laboratorio con un costo de casi unos 60 millones de pesos, que lo hemos puesto a disposición de las universidades, del Instituto de Fomento Industrial, de la Caja Agraria y especialmente de todos los fabricantes de partes y piezas, que al principio creían que nosotros estábamos era entorpeciendo la compra cuando estábamos requiriendo altos índices de calidad, especialmente por la seguridad y por el prestigio de nuestra marca. Hoy en día nadie ya comenta ni nadie se disgusta, sino que al contrario, todo el país utiliza este laboratorio y el servicio de ellos. Tenemos allí otros 40 ingenieros, entre los cuales hay ya 4 señoras, personas que antes eran secretarias y las hemos preparado en la compañía, y prestamos el servicio a nuestra planta y a los demás, como venimos diciendo. Es decir, el objetivo primordial de la transferencia de tecnología, en el caso de Chrysler con motores, lo que hemos hecho hasta ahora y los planes que tenemos para el futuro, nos pueden llenar de orgullo para mejorar nuestra gente en la producción de un artículo tan difícil y complejo como son los automóviles. El segundo punto es la generación de empleo. Un objetivo básico que persigue el desarrollo de la industria automotriz en Colombia es utilizar uno de los mayores recursos con que cuenta el país, como es el de la mano de obra. La fabricación de vehículos genera directa e indirectamente a través de proveedores y concesionarios y servicios aproximadamente entre 150 y 170 mil personas, como ya lo dije anteriormente. Los niveles salariales de esta industria, caracterizados por ser los mayores de la industria en general, así como la educación y capacitación del personal, consecuencia de su operación, se traduce en un aumento en la productividad nacional. Chrysler con motores tiene hoy en día el salario más alto de la industria manufacturera en Colombia. Es un promedio de más o menos unos 22 mil pesos por persona de costo para la fábrica y de entrega al personal de entre 10 y 14 mil pesos mensuales. La estandarización del parque automotor. La producción de vehículos en el país ha traído como consecuencia la estandarización del parque automotor. La disminución en la variedad de marcas y modelos ha generado una mayor eficiencia en el transporte y una mejor utilización de los recursos. Al contar el país con un parque automotor más homogéneo, se garantiza al transportador un suministro de repuestos oportuno y eficiente y una mayor asistencia al servicio técnico. Las particulares condiciones ambientales y topográficas de nuestro medio han hecho que las especificaciones de los vehículos fabricados en el país sean seleccionadas y adaptadas a estas condiciones. Mantenemos en general entre 30 y 40 vehículos, entre camiones y automóviles, dándole continuamente la vuelta al país, chequeando las partes nacionales, las partes extranjeras, las adiciones, el comportamiento de los motores, los aceites, la gasolina, para dar información al gobierno y para nosotros programar nuestra producción y programar nuestros productos al futuro. Desarrollo. La producción de vehículos se inició en 1962, año en que Colmotores fabricó las primeras 1014 unidades. El año pasado produjimos casi 15.000 y el programa para este año son 21.000 unidades. La producción de las tres plantas terminales se calcula para 1978 en alrededor de 50.000 unidades entre automóviles y camiones, de los cuales KL Colmotores, como les dije ahora, va a producir entre 21 y 22.000 unidades. La creación de las plantas terminales en el país generó una positiva reorganización de los equipos existentes en la industria colombiana, así como una significativa promoción y desarrollo de empresas destinadas a la fabricación de autopartes y complementarios. Se fabricaron inicialmente piezas de baja tecnología y gradualmente se ha ido desarrollando partes de más alto nivel técnico hasta alcanzar hoy la fabricación de conjuntos de alta complejidad tecnológica como son los sistemas de frenos, los sistemas eléctricos, ejes traseros, etc. Las ventas netas de la industria automotriz para 1977 fueron de 10.000 millones de pesos. Más o menos unos 15 a 16 mil millones de pesos brutos si tenemos en cuenta los impuestos de venta y los descuentos a proveedores, a distribuidores. Esto representa, para que ustedes se den cuenta, el 4, representa en la totalidad del sector manufacturero el 4%. La participación de este sector en la industria metalmecánica nacional fue de aproximadamente el 18%. A continuación presento un resumen de los principales indicadores del sector automotor en 1977, que les da a ustedes una idea de la importancia y el desarrollo que hemos adquirido en la industria en los últimos 10 años, porque si vemos la primera producción en el 63-64, estuvimos unos 5 años produciendo 1.000 unidades mensuales y empezamos a aumentar la producción más o menos entre el 68 y 69, pues, llegando primero a 4, después a 7 u 8, después a 9, 11, 13 y después 14 o 15 mil unidades. Las ventas netas total de la industria fueron 10 mil millones. KL Colmotores vendió 5.200 millones. Les dije ahora que oscilaba entre 15 y 16 mil millones de las ventas brutas y las de Colmotores fueron 7.200. Compras nacionales. El total de la industria 3 mil millones de pesos. KL Colmotores compró 1.800 millones de pesos. Aquí vale la pena destacar que prácticamente, y especialmente por nosotros haber empezado primero, y a que Sofasa la carga del desarrollo de proveedores lo ha tenido de una forma diferente a Colmotores y lo mismo Fiat. Los requerimientos gubernamentales para las tres empresas han sido diferentes. A Colmotores nos han puesto la integración, lo que podríamos llamar una integración horizontal, o sea, el desarrollo de los proveedores. Sofasa tiene el encargo de desarrollar una fábrica de motores, ya se puede llamar una producción vertical, y a Fiat el requerimiento ha sido el del manejo de forjas de Colombia como base para, de materias primas para los proveedores en el país y en el futuro para exportar a los países del grupo andino. Por lo tanto, las cifras de compras de materia prima colombiana, en el caso nuestro, tiene tanta trascendencia en el total de las compras a los proveedores nacionales. Contribución fiscal. El total de la industria fue de 2.077 millones y nosotros pagamos 1.021 millones. Esos 1.021 millones son más o menos 400 millones de pesos de impuesto de venta, 415, unos 290 millones de impuestos de aduana y 300 millones sobre impuestos de patrimonio y utilidades. El empleo generado fue entre 150 y 170 mil, de tráiler con motores entre 60 y 70 mil. El ahorro de divisas total de la industria fue de 50 millones de dólares, tráiler con motores 27 millones. Las inversiones totales de la industria en este momento son alrededor de 12 mil a 13 mil millones de pesos, de los cuales tráiler con motores tiene 5 mil millones, 4.980 exactamente. Como ustedes verán, la dinámica de esta industria, el empuje que necesariamente tienen que desarrollar los que estamos en ella, han hecho, yo no diría que un milagro, pero sí un fenómeno sumamente importante en la industrialización de Colombia. Si vemos que la metalmecánica es el 18% de toda la industria y que en la metalmecánica nosotros tenemos el 4% y que esto se ha conseguido en alrededor de unos 10 o 12 años, es verdaderamente una cosa de enorgullecer. Yo lo digo en el mejor sentido de la palabra. Y lo digo por mi gente, por los que en Colmotores han hecho, todos los ingenieros, los administradores, los supervisores y los obreros, que esto haya sido posible en Colombia. Quiero hablar algo sobre el Grupo Andino, que va a tener tanta trascendencia, sobre el futuro de la industria automotriz y en general sobre todo el desarrollo económico de nuestros países. Los gobiernos llegaron a una decisión que se llama la 120 del Acuerdo de Cartagena, firmado entre los países miembros del Grupo Andino, que establece las bases para la programación automotriz. Dicha programación persigue los siguientes objetivos principales: crear mayores volúmenes de producción que permitan la fabricación regional de componentes de alta tecnología y el aprovechamiento de las ventajas del mercado ampliado; racionalizar las inversiones, programándolas y evitando su duplicidad en la subregión; aumentar las fuentes de empleo, especialmente de mano de obra altamente calificada; establecer condiciones de calidad y eficiencia que hagan posible la exportación de productos del sector a países de fuera de la subregión. El Grupo Andino, y particularmente la decisión 120, abre nuevos horizontes y una nueva etapa para la industria automotriz, según la cual se espera ampliar los mercados de producción y desarrollar grandes programas de inversión para la fabricación regional de componentes tecnológicamente más complejos, como es el tren automotriz. Hoy en día, en todos los países del Grupo Andino, en Bolivia y Ecuador no hay ninguna industria, en Perú y Venezuela tenemos más o menos desarrollado, lo que es la parte local es muy similar, una aporte de más o menos un 35 a un 40% del total del vehículo en partes locales y más o menos los mismos productos. Cuando hablamos aquí del tren automotriz, es ya el paso para una integración vertical que se piensa y se planea hacer con convenios de complementación entre los países y de coproducción. Se está estudiando en hacer ciertas partes de los motores, como las culatas, los bloques, en diferentes países y ensamblarlos en los países que tienen las asignaciones del acuerdo de Cartagena ya. En otras palabras, vamos a hacer motores entre Perú, Colombia y Venezuela. Vamos a hacer cajas de velocidades entre Colombia y Venezuela posiblemente. Vamos a hacer ejes traseros entre Colombia, Venezuela y Perú. Es más complejo, pero estamos buscando hacer unas cosas económicas de acuerdo con los volúmenes de las necesidades de los países y las proyecciones de venta, tanto de ellos en el mercado ampliado como de posibles exportaciones a otros países afuera del grupo. El mercado automotor andino para 1980 se estima de una necesidad de 200 mil automóviles y 114 mil vehículos comerciales para un total de 314 mil unidades. Hoy en día la producción de Venezuela oscila entre 150 y 170 mil unidades al año. La del Perú oscila entre unos 30 o 40 mil y la nuestra está entre 40 y 50 a 60 mil posiblemente en este año. De manera que ustedes se darán cuenta de la importancia que como meta es que lleguemos a tener un mercado ampliado de alrededor de 300 mil o más unidades en todo el grupo. Para que ustedes se den cuenta de estos volúmenes, Colombia tiene hoy en día un parque automotor de alrededor de 500 mil unidades, de las cuales, desgraciadamente, más o menos el 60% tiene más de 10 años de uso. El 25 a 30% tiene más de 15 años de uso. Y hay entre el 15 y el 20 que tiene más de 20 años de uso. Es un parque más bien viejo, muy heterogéneo, costoso por el aspecto de repuestos y costoso por el servicio técnico que hay que prestar. Si logramos continuar con la racionalización de la producción, teniendo en cuenta los modelos verdaderamente necesarios para el país, tanto en automóviles como en camiones, las ventajas para la economía en el futuro son claras. Y el chance o challenge, desafío u oportunidad que tiene Colombia y nuestras fábricas en el futuro es verdaderamente claro, es atractivo y en Chrysler con motores hemos decidido que lo vamos a tomar. Nos estamos preparando para actuar en el Grupo Andino de una forma activa e importante, teniendo en cuenta que nuestros asociados Chrysler tiene plantas en 3 de los 5 países, en Venezuela, en Colombia y el Perú, teniendo en cuenta que el actual parque de los 5 países, nosotros tenemos el 26% de la penetración, y teniendo en cuenta que en esos 5 países tenemos alrededor de 200 distribuidores con talleres de servicio, almacenes de repuestos y suministro de vehículos por parte de Colombia, Perú, Venezuela y de las demás fábricas de Chrysler en el mundo. Un factor muy importante a considerar es el que en los países que conforman el Grupo Andino, a excepción de Venezuela, los recursos monetarios son escasos y las necesidades de capital son muy altas. Gozar de los beneficios de las asignaciones programadas representa un gran desafío, puesto que el esfuerzo y las inversiones requeridas son cuantiosas. Para la industria automotriz se calculan en más de 1.200 millones para los 5 países en las nuevas inversiones de la subregión. Son 1.200 millones que habría que hacerla en más o menos de 3 a 5 años. Para que ustedes se den cuenta, a Colombia le corresponderían alrededor de unos 200 millones de dólares. Y la inversión total extranjera en Colombia, pudieron haberse informado ustedes en la semana pasada por informaciones del gobierno, llegó en 1977 en toda la historia de Colombia a 700 millones. Esto es sin contar los petróleos, perdón. Me ha parecido importante y vale la pena destacar que la participación de las inversiones para una empresa automotriz completamente integrada se divide en la siguiente proporción, para que ustedes tengan una idea más general. La fundición, más o menos un 18%. La forja, alrededor de un 15%. El mecanizado, más o menos un 38%. Es las partes que se hacen para el motor, para la caja de velocidades. La estampación, o sea, en las latas, más o menos un 20%. Y el ensamble y tratamientos superficiales, entre un 8% y un 10%. De lo anterior se puede ver que el proceso que requiere menor inversión es el del ensamble, pero que a su vez es el que genera una mayor cantidad de empleo. En Colombia ha habido la propensión a hablar del ensamble con cierta idea, como de menospreciar la actividad del ensamble. El ensamble en el proceso industrial, no solamente de los automotores, sino de muchos otros productos, es una parte final que en algunos procesos tiene más o menos porcentaje de inversión, más o menos porcentaje de importancia. En el caso nuestro, la importancia mayor es el pleno empleo. La segunda mayor importancia son las inversiones que tenemos que hacer en la parte terminal de ventas, de prealistamiento y de financiación a los consumidores. De manera que por eso es por lo que siempre la industria empieza por allí. Hay mucha gente que quiere que empecemos haciendo los motores, que empecemos haciendo las cajas de velocidades y que empecemos haciendo los ejes. De acuerdo con esta información que les acabo de dar, primero tenemos que tener una buena fundición, segundo tenemos que tener una buena forja, tercero tenemos que entrar ya a hacer unas grandes inversiones en mecanización, en estampación y por último entrar al ensamble. Las fábricas que está planeando Colombia, o la política que el gobierno colombiano ha planteado, que entre otras cosas fue debido a su ayuda y empuje que la decisión 120 se produjo y el empantanamiento, como dicen, en que estaba el Grupo Andino y especialmente la programación industrial del sector automotriz, salió fue por una gran decisión del gobierno colombiano. Y esa decisión fue hacer unos planteamientos realistas, simples y claros. Colombia tomó una decisión de que va a defender su producción automotriz a través de sus plantas actuales. No solamente de las tres ensambladoras, sino de los productores de autopartes, que hoy más o menos son 600 fábricas regadas por todo el país. Y orientar su esfuerzo futuro a desarrollar las forjas, que la tenemos, a desarrollar las fábricas de motores, que las tenemos con Sofasa, a desarrollar la industria militar y algunas otras que pueden servirnos como principio de mecanización o ampliación de las fundiciones que tenemos actualmente en Cali, Medellín y Bogotá. La otra posición es la de incrementar la producción de lo que se llama la franja de las partes que estamos produciendo hoy en Colombia, Venezuela y Perú, con el objeto de utilizar más la mano de obra y la calidad, pero especialmente las instalaciones que tenemos. Colombia, la metalmecánica, tiene un fenómeno sumamente especial, y es que el 50% de su maquinaria y equipo instalado no tiene utilización. En otras palabras, estamos subutilizando esa maquinaria y equipo, que sumado a la mano de obra podría hacer que Colombia, sin más o mayores inversiones, pueda ponerse en una posición de competencia ideal en el grupo para exportar todas las partes y piezas que nosotros fabricamos, pues nuestros índices de calidad y de precios son altamente competitivos en el grupo. El otro punto que ha tomado el gobierno es el de que si las fábricas no somos capaces de tomar las asignaciones hechas por la decisión, en ese caso sí admitiría nuevas plantas para que fabricaran esos vehículos que nosotros nos vamos a fabricar. Mi impresión personal es que todos los vehículos que nos asignaron y los más que podamos conseguir con los planes de convenios que están previstos en la decisión 120 de coproducción y de complementación, que les expliqué muy rápidamente ahora, nosotros podemos fabricar prácticamente los vehículos que actualmente estamos dándole a Colombia. Como ustedes saben, estamos dando camiones desde una tonelada hasta las tractomulas de casi 30 toneladas. Estamos haciendo taxis, estamos haciendo buses, estamos haciendo automóviles. Automóviles Renault hace 3, nosotros hacemos 3 y Fiat hace 2. De manera que hoy, sinceramente, yo creo que estamos suministrando de adelante lo que el país necesita, y esa es una de las metas del gobierno. Incrementar, aumentar la eficiencia, mejorar nuestra posición competitiva y no repetir inversiones que se están haciendo hoy en Colombia o se hayan hecho o que se vayan a hacer en otros países. Me ha parecido también importante decirles algunas cortas palabras sobre la evolución tecnológica de la industria automotriz que se espera para los próximos 10 años. La industria automotriz, ante la situación energética del mundo, ha emprendido un cambio tecnológico que modifica fundamentalmente el concepto tradicional del automóvil. Es así como en los Estados Unidos, país pionero de la industria automotriz, el diseño de los vehículos está siendo modificado, buscando una reducción promedio en el peso del vehículo de aproximadamente unas 650 libras para antes de 1980. Y para 1985 se espera haber alcanzado una reducción de 800 libras. Los motores están siendo rediseñados de manera que permitan un menor consumo de combustible y un menor peso, manteniendo una buena relación de potencia. El consumo promedio de combustible se pretende modificar de 29 kilómetros por galón en 1978 a 33 kilómetros por galón en 1980, continuando progresivamente hasta alcanzar posiblemente un consumo de aproximadamente 45 kilómetros por galón en 1985. Este es uno de los factores que, con los cambios tanto en las carrocerías de los vehículos como en sus motores, implican una modificación sustancial de la tecnología automotriz, introduciendo el concepto de tracción delantera y una mayor utilización de los materiales livianos como plásticos y aluminio. Este es uno de los puntos más especiales, y creo que ha sido muy permeable el gobierno colombiano, de que al tener en cuenta las asignaciones que nos ha hecho el Grupo Andino y el desarrollo de esta industria, tratemos de tener una industria acomodada a los adelantos que vamos a tener, no a la actualidad, porque esto va a ser una revolución en los próximos 10 años. Nosotros nos permitimos traer unos gráficos que les pido el favor, si tienen tiempo, que los miren, que muestren más claramente el desarrollo de la compañía. La relación entre precios nuestros, que ha sido siempre tan criticados, con relación a el índice general de precios del país. Tenemos los gráficos que muestran el desarrollo de las ventas, de las compras, de la inversión, del pleno empleo y la distribución de un peso vendido en un vehículo. ¿Cuánto es de impuestos? ¿Cuánto es de materia prima nacional? ¿Cuánto es de materia prima extranjera? ¿Cuánto es la fuerza laboral? ¿Cuánto administración, etcétera? Y hay una observación que me hizo alguna hora que me llenó de mucho entusiasmo. Hoy en día estamos trayendo el 36% del material local extranjero y estamos consumiendo de ese peso el 26 o 27%. Es decir, no estamos sino a muy poquito tiempo de poner una de las metas que a mí me han parecido más importantes y más claras en la industria a través de todos estos años de trabajo, y es que tal vez el país que ha sido más inteligente de entre los países latinoamericanos en su política automotriz ha sido México. Todo el mundo habla de Brasil y Argentina, o hablamos. En Brasil y Argentina la integración local está hoy entre el 95 y el 97%. En México, por ley, no han dejado pasar del 60%. Esa creo yo que sería una buena meta para Colombia, porque incidirían esos costos, que a su vez han estado influenciados por bajos volúmenes de producción, en una forma que al vehículo terminado pudiéramos exportarlo. En otras palabras, los precios en la Argentina y el Brasil van a estar, no tanto en el Brasil como en la Argentina, pero cualquiera de nuestros países que entrara por esa política, con una integración más allá de lo que acabamos de hablar, tendría un impacto que nos haría imposible competir con los vehículos terminados en el exterior. En cambio, México está exportando, y está exportando bien, está exportando con posibles utilidades, no como en el Brasil, que es muy subsidiado por el gobierno brasileño. En el caso de los automotores, el gobierno brasileño en este momento está dando subsidios hasta el 45%. Es decir, que si pueden ver esos datos y sumados con otros que tengo aquí, pueden ustedes darse cuenta de Chrysler Colmotores. Chrysler tiene hoy en día unos terrenos más o menos de 530 mil metros cuadrados, es decir, unos 85 cuadras. Tiene una área construida de 45 mil metros cuadrados entre las plantas de producción, los almacenes de repuestos, los almacenes de materia prima, oficinas, laboratorios, cafetería y lockers. Tenemos vías y patios y parqueaderos de 110 mil metros cuadrados. Tenemos parqueaderos para mil vehículos que cubren para las necesidades de los empleados. Es una cosa importante que ustedes vean cómo se ha ido haciendo el desarrollo. Hoy en día, entre el total de nuestro personal, tenemos unas 800 personas dedicadas a la administración. De esas 800 personas, hay 400 personas con automóvil. Están secretarias, hay obreros, hay supervisores, empleados, etcétera, que tienen ya su automóvil. Y pues lógicamente esa es una de las metas hoy para mostrar el estatus de cualquier sociedad en el mundo. El valor de la planta, maquinaria, equipos y vehículos hoy en día es de 329 millones. El total de los activos es de 4.980 millones. El patrimonio de la empresa es de 1.123 millones y tenemos una cartera de 5.200 millones. Y vale la pena que les contemos a ustedes que tenemos un sistema de financiación con una de nuestras filiales que se llama Chrysler Credit, en la cual tenemos hoy en día 85 mil personas inscritas en todo el país como compradores, fiadores, segundos fiadores y posibles clientes al futuro. De esos 85 mil clientes, mantenemos 15 mil activos, y para honra de nuestro país, somos en la organización de Chrysler el único país que tiene las siguientes cifras de honestidad y de moralidad. De esos 15 mil clientes que nos deben pagar cuotas mensuales, no mantenemos arriba de 200 o 250 personas que en todo el país nos deban una o dos cuotas, nunca deben más de tres. y hay secciones del país en que nunca hay una cuota trazada, como es el sector de Manizales, Armenia, Pereira, el de Medellín y un poco el de Bogotá hacia Girardot y el Tolima. Y eso es una cosa muy importante porque es una cartera de 4.200 millones de pesos. 5.200 millones, perdón. Las ventas brutas en el año pasado fueron 7.100 millones y las ventas netas 5.219. Las compras de material local, ya les dije, 1.800 millones. Los impuestos 404, 302 y 315, un total de 1.021. Los salarios y prestaciones son 364 millones. Vale la pena demorarme aquí un poquito, porque en eso están incluidos 25 millones que hacemos un programa de educación que cubre desde los niños en infantil, que tenemos una escuela en la fábrica, primaria, secundaria, bachillerato, universidades, especialización. En el año pasado, todos los 5 directores y los 43 gerentes, todos íntegramente salieron del país, no una, sino entre 1 y 4 veces. Y por primera vez sacamos grupos de obreros que enviamos a España, a Francia, a México y a Estados Unidos. Supervisores y capataces hemos mandado durante 5 años a cursos de especialización en el exterior y en los que hacemos nosotros en Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, que cubren enseñanza y capacitación para mecánicos, para jefes de taller, para administración, para cursos especiales de financiación, de finanzas y de controles administrativos. Es decir, Chrysler con motores prácticamente es una universidad. Eso nos ha llevado a tener hoy en día, creo yo y con un gran orgullo, uno de los equipos humanos más capaz y más joven, más pujante del país. Tenemos alrededor de 75 ejecutivos profesionales que cubren esos 42 o 43 gerentes que les hablé ahora. La edad promedio de todos ellos es entre 26 y 35 años y más o menos tenemos entre ese total alrededor de unos 10 másters y unos 3 PhD. La reinversión que hicimos en el año 1977 fue de 209 millones, que cubrieron una ampliación de casi 5.000 metros en la planta de ensamble y los lockers y los almacenes para repuestos. Tenemos un computador, que es uno de los más grandes y más nuevos que tiene el país, acabamos de instalarlo, son 370-125, para cubrir todas las necesidades nuestras, y estamos planeando para que en junio del año entrante vamos a tener en los 43 distribuidores del país las pantallas para tener conexión de terminales a través de mini computadores y lo mismo con cierto grupo de proveedores en Medellín, Cali y Bogotá. Para eso entrenamos gente durante un par de años fuera del proceso de los de capacitación continua que nos costó alrededor de unos 10 millones de pesos. Queda sino comentar que en la organización tenemos por requerimientos gubernamentales que la distribución de repuestos la hacemos a través de una compañía filial porque los sistemas de liquidación y pago de impuestos de aduana son diferentes, el tratamiento de la zona de la zona aduanera que somos nosotros y el de los repuestos es diferente. Esa organización vendió en el año pasado 450 millones de pesos en repuestos al costo, es decir, el costo para los distribuidores. Y los distribuidores vendieron alrededor de unos 650 millones de pesos de repuestos en todo el país. Esa organización de distribuidores es independiente. Hoy en día son 43 en todo el país y tienen a su vez aportado a la industria automotriz, aparte de las cifras que les he contado, alrededor de 750 millones de pesos en el caso de Chrysler con motores y le dan empleo a alrededor de unas 2.800 personas más. Tenemos un fondo de desarrollo con un capital de 100 millones de pesos para facilitarle a los proveedores todo el desarrollo que necesitan desde la iniciación de la compra de la materia prima, de la financiación de su maquinaria, financiación de ensanches, de asegurarles las compras, anticiparles dinero sobre las compras y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a todos los proveedores.
Yo creo que he tratado de ser lo más sintético posible, darles a ustedes la mayor información de una cosa tan grande y tan compleja. De manera que, si ustedes tienen otras preguntas, si algo no ha quedado suficientemente claro, estoy a la disposición de ustedes con un gran gusto.
Muchas gracias a Germán Montoya Vélez, presidente de Chrysler Conmotores, por los datos y la información que hoy nos ha dado, que han sido supremamente interesantes. Estoy seguro que realmente nos ha ilustrado en un campo tan de gran importancia para el país y sobre el cual no estamos lo suficientemente bien enterados. A continuación, él ha mencionado que si alguno de ustedes desea hacer preguntas, con todo gusto tratará de dar unas explicaciones adicionales. Y entonces podríamos comenzar por la gente allá al fondo para darles una oportunidad de preguntar, ya que no han podido ver tan claro como las otras personas aquí más cerca. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? En el centro, en la parte de acá, ¿alguna aclaración más? Alguno de los señores periodistas. ¿Alguien? Sí.
De acuerdo con los programas del Pacto Andino, más o menos, ¿en qué fecha o en qué año Colombia iniciará el ensamble de los diseños que le fueron entregados en exclusividad?
Perdón que no le...
En desarrollo de la programación del Pacto Andino, más o menos, Colombia, ¿en qué año comenzará a ensamblar los modelos que le fueron entregados con exclusividad dentro del proceso?
Bueno, habría que aclarar primero que las asignaciones no son de modelos, sino de vehículos. En esos vehículos hay la posibilidad de sacar modelos diferentes. Pero de todas maneras, en la decisión 120, está claro que tenemos tres plazos. En 1980, debemos tener ya prácticamente los vehículos que han sido asignados, los programas de inversión y las plantas necesarias, y estar listos para 1983-1985. Aquí vale la pena, esta es una opinión muy personal mía, pero si no estamos dispuestos a que haya una gran flexibilidad como ha venido propugnando Colombia, yo no creo que se puedan hacer, especialmente en países como Bolivia y el Ecuador, instalaciones de infraestructura industrial como fundición, forja, fábricas de motores y cajas de velocidades en un plazo tan corto. Ni tampoco creo de que los inversionistas en este tipo de industrias, que son muy especializados, la gente cree que es muy fácil hacer inversiones, pero estas son inversiones que son necesariamente, tienen que ser muy estudiadas. Tengamos la afluencia de ese capital de que hablé ahora a nuestros países en una forma tan rápida y en volúmenes tan grandes, cuando a su vez esos países, Estados Unidos, Alemania, Japón, están en unos desarrollos, como les hablé ahora, de cambios de tecnología para 1985 y 1990. En el caso de Chrysler Corporation, por ejemplo, el programa total de inversiones en los próximos 6 años para adaptarse a esas circunstancias vale $5,000 millones. Entonces, mi idea es que los gobiernos van a tener que ser un poco más flexibles y de que con buen ánimo y cooperación con nosotros los industriales y los proveedores vamos haciendo esos programas que todos los días van siendo más racionales comparado como cuando se empezó. Hace 4 o 5 años, cuando se empezó a hablar de la programación industrial, no tenía ni pies ni cabeza. Hoy tenemos una libertad de ensamble más o menos porque los programas de complementación y coproducción permiten, como expliqué ahora, hacer diferentes vehículos. Si Venezuela, por ejemplo, y Colombia tienen asignados el Jeep, podemos permitir que en el Ecuador se ensamble Jeeps con partes de nosotros. Lo mismo con automóviles, lo mismo con camiones. Todo eso necesita mucho más tiempo del previsto, en mi opinión. Pero de todas maneras, la pregunta es que tenemos esos tres plazos. Las asignaciones en Colombia todavía no han sido hechas por el gobierno a las plantas, ni en ningún otro país. Están en ese proceso y se considera que al terminar este año pueda llegar a hacerse. Hay dificultades de tipo político en Bolivia, hay dificultades de cambio de gobierno en Colombia, hay problemas supremamente grandes en el Perú de tipo económico, de tipo social y de tipo laboral. Sin embargo, todos estamos trabajando ahincadamente para salir adelante con este proceso.